mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Es la 1:05, comienza la segunda hora de la mañana de COPE en Jaca. Y lo primero es actualizar la información. Han subido las temperaturas, tenemos 13 grados y nubes y claros en la calle mayor de Jaca hasta ahora. Para esta tarde seguiremos igual y con posibilidad de lluvias débiles, aunque parece que sin mayor trascendencia estas posibles lluvias. Hoy máximas de 15 es la previsión, vientos flojos de dirección variable. Para el fin de semana tiempo bastante similar y máximas de 11 grados. Farmacias de Guardia en Jaca Cristina Galindo, calle Mayor 27, en Sabiñánigo Juan Carlos Marrades, en la calle Serrablo 57. La planta de clorato sódico de la fábrica Aircross de Sabiñánigo, afectada por la explosión e incendio ocurrido en la madrugada del pasado miércoles, como os contábamos ayer, podría ponerse en marcha de forma gradual en 2 o 3 meses. Todavía se están estudiando las causas del incidente y se está llevando a cabo la evaluación de los daños, incidente en el que afortunadamente no hubo heridos. Semana Santa de Jaca esta tarde, como os venimos contando, comienzan los actos a las 9 de la noche con la lectura del pregón por parte del director de esta casa de COPE Aragón, Javier Ferrer. De este año lo más reseñable es destacar que la principal novedad es la restauración de los tres pasos de la cofradía de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo y que este domingo es la primera procesión a las 11:15 en la plaza de Viscós con la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén. Por cierto, hoy la Semana Santa la desplazamos al espejo, en vez de dentro de un instante, que vamos a hablar, por cierto, con Sergio Bernués, en vez de hablar de la Semana Santa ahora, hablamos a la 1:30. Y en la previsión de actividades para el día de hoy, dentro de 25 minutos, el Ayuntamiento de Jaca va a firmar con el Ayuntamiento de Canfrán un convenio de colaboración para dar continuidad al proyecto STIP, que es el proyecto que se define como Sistema Transfronterizo de Información para la Prevención en los Pirineos. Se va a intentar trabajar de forma más coordinada entre Jaca y Canfrán. Saludamos a un buen amigo de esta casa, que desde luego tiene mucho trabajo y nos alegramos. Me refiero a Sergio Bernués, es director de marketing de pymes y es experto en orientar a empresas y personas, sobre todo en orientarlas hacia el cliente para conseguir los mayores objetivos. Sergio, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estamos?
Encantados de escucharte, no paras, ¿eh? Eso da muy buena señal de vuestro trabajo.
Sí, la verdad que no nos podemos quejar.
me alegro mucho. Bueno, hoy hemos elegido un tema que me gusta mucho y que a los oyentes les va a gustar con los ejemplos. Vamos a hablar de Starbucks, de Coca-Cola, de IKEA, porque vamos a hablar, Sergio y Situano, del marketing experiencial, así lo definís, marketing experiencial, y es la gestión, ¿no?, de la experiencia que tiene el cliente cuando contacta con una determinada empresa, ¿no?
Sí, es la de gestionar todos los contactos que tiene el cliente con las empresas, teniendo en cuenta que no siempre compramos guiados única y exclusivamente por parámetros racionales, sino que hay un componente emocional fundamental que hay que gestionar para aumentar al máximo la venta.
Es decir, tenemos que intentar tener claro que nuestro cliente es cliente desde que hace la primera llamada hasta que luego a lo mejor ejecuta esa acción 2, 3 o 4 meses. Hablamos, por ejemplo, de hoteles, ¿no? Cuando un cliente llama a un hotel en estas fechas para reservar para verano, ya es cliente nuestro o tendríamos que tomarlo así desde que hace esa primera llamada telefónica, ¿no? Entiendo yo, ¿no?
Sí, se trataría de controlar pues todos los contactos que tiene el cliente con la empresa para que se trate de experiencias memorables, positivas y dignas de ser contadas. O sea, que valorar un poco qué problemas puede tener ese cliente cuando contacta con nosotros por teléfono, la sensación que le damos, cómo se está realizando la llamada telefónica, valorar cómo se produce la entrada en nuestra página web, si el cliente puede hacer de forma oficial la información, si el cliente tiene problemas. A todos los pasos que da el cliente en relación con nuestra empresa, que sean positivos.
Entiendo, Sergio, que las empresas no lo suelen hacer y eso es lo que hace a veces que unas suban y otras no suban tanto, ¿no?
Pues no, en muchos casos ahora pues hay una orientación a los procesos más que una orientación al cliente.
Claro.
Y eso dificulta que los clientes nos perciban de la forma adecuada.
Desde luego, muy interesante, ¿no? Pensar que, bueno, que una simple llamada a un hotel, pues si nos tratan mejor, quizá eso pueda ser decisivo a la hora de contratar ese hotel, ¿no? Parece una tontería, pero no lo es.
Sí, aparte, en ese momento, si el cliente no nos conoce, pues está forjando ya una primera impresión y nos llegan una serie de mensajes por parte de la persona que nos atiende, que evidentemente, pues una primera impresión generalmente nunca nos hace ganar una venta, pero probablemente en muchas ocasiones sí que nos la da a perder, por lo tanto es fundamental.
Claro, sí, yo te entiendo, llamas a veces a sitios y te tratan regular, vamos a decirlo así, pues ya piensas, pues ya no llamo más, anda que no hay, eso pasa, y eso nos pasa a todos con mil cosas. Digo lo de los hoteles porque ahora la gente está pensando en las vacaciones de Semana Santa o en las de verano. Bueno, yo por lo menos lo pienso. No sé otras personas. Vamos con ejemplos, Sergio, que desde luego son muy interesantes. Me comentabas antes de empezar la entrevista que podemos hablar de Starbucks. ¿Starbucks son cafeterías o cómo se las define?
Sí, nada, Starbucks son cafeterías que han conseguido una imagen de marca hasta el punto que la gente pues está dispuesto a pagar por un café no de excesiva calidad 3 euros.
¿3 euros? Vaya, sí, ¿y qué te ofrece Starbucks cuando vas?
Pues principalmente lo que te ofrece, lo que dicen ellos es no te ofrecen el mejor café del mundo, sino te ofrecen un toque cálido, un toque romántico, un espacio adecuado para la conversación, con sillones, con cosas que hacen que la experiencia con la marca sea más positiva y la gente se encuentre a gusto.
Lo han conseguido, ¿no? Lo han conseguido.
Sí, sin lugar a dudas.
La gente va y se toma el café por 3 euros porque está cómoda, ¿no?
Sí.
Vaya, qué bien, ¿no? Para Starbucks, quiero decir. Bueno, con Coca-Cola es el clásico ejemplo, ¿no? Los anuncios en televisión o en radio hablando siempre de la felicidad. No te dicen casi ni que consumas Coca-Cola, pero te meten dentro de la cabeza que ellos te ofrecen felicidad ante todo, ¿no?
Sí, en estos tiempos Coca-Cola está trabajando muy bien el concepto de felicidad, con el Instituto de la Felicidad, con congresos relacionados con la felicidad, con todos los anuncios en los que habla de cooperación entre personas, en los que habla de tratarse de posicionarse en ese concepto de felicidad, que al fin y al cabo es lo que lleva haciendo también toda la vida, la alegría de vivir, la chispa de la vida, una
buena
sonrisa.
Le cambian la frase, pero es la misma idea, ¿no?
Sí, eso es un concepto que es clave en el marketing, que es el posicionamiento, y eso significa la percepción que tiene el cliente en su mente de nosotros. Entonces, Coca-Cola lo lleva haciendo mucho tiempo. O sea, el posicionamiento siempre es el mismo, lo que van cambiando son los distintos eslogans.
Claro,
pero la clave es que el cliente entienda lo que somos.
Ajá, desde luego, y funciona muy bien, que es lo que deben entender los oyentes, que haciendo esto se consiguen grandes resultados. Nadie pide que hagamos lo que Coca-Cola, pero sí que en nuestro campo intentemos mejorar esa comunicación con nuestros clientes, ese feedback sea lo mejor posible, y bueno, eso nos puede venir muy bien. IKEA es otro ejemplo clarísimo, ¿no?
Sí, o sea, son ejemplos de empresas grandes, pero la esencia es tener en cuenta que la clave está en conseguir que el cliente nos perciba de la forma adecuada. Y para ello tiene que haber continuidad y coherencia. O sea, primero tener claro qué queremos ser nosotros, o sea, en qué somos los mejores, y a partir de ahí eso transmitírselo continuamente al cliente. O sea, no se puede ser muchas cosas, hay que elegir una de ellas para que el cliente nos posicione de la forma adecuada y entonces venga a hacer negocios con nosotros. O sea, hacemos negocios con las empresas que nos sentimos a gusto, que tenemos confianza en ellas, que las percibimos de la forma correcta, con las que no hacemos negocios. O otra opción es ser los más baratos. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente pues siempre suele haber algunos más baratos que nosotros.
Sí, te entiendo perfectamente, ¿no? Pero tener claro cuál es nuestro punto fuerte y mostrárselo de la mejor de las maneras a nuestro cliente, ¿no?
Así es.
Bien. Sergio, ¿algo más que quieras añadir? Se ha entendido perfectamente. Yo creo que ha sido una explicación sencilla, pero eficaz, ¿no? ¿Cómo haces tú las cosas, no?
Sí, o sea, tener en cuenta que el contacto con el cliente es un proceso, y es un proceso fundamental, y hay que conseguir que en todo momento el cliente esté a gusto. Por lo tanto, tenemos que identificar momentos o lugares en los que el cliente puede estar a disgusto. Por ejemplo, yo qué sé, pues en el caso de la espera en un restaurante, por ejemplo, bueno, pues cómo solucionar ese momento de espera que puede ser contraproducente para el cliente, pues cómo convertirlo en algo que sea más llevadero. Pues, por ejemplo, pues dándole un aperitivo, integrando en la carta algo que haga que el cliente se entretenga,
claro,
o evitando las esperas con alguna aplicación informática.
Sí.
Trata de ver un poco eso, que en qué momentos el cliente puede estar más descontento y cómo solucionarlo. Para que todo el proceso, toda la gestión de la experiencia, pues sea agradable para el cliente y siga haciendo negocios con nosotros.
Queda claro. Sergio Bernués, director de marketing de pymes y experto en orientar a organizaciones y personas hacia el cliente. Muchísimas gracias por hablarnos del marketing experiencial. Creo que ha quedado claro con Starbucks, con Coca-Cola o con IKEA. Y nos emplazamos a próximas citas. Sergio, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Cristóbal. Un saludo.
Una de la tarde y 14 minutos. Avanzamos y seguimos con otro tema interesante. Saludamos a un buen amigo también de esta casa, a Roberto Luis Ferrer. Es director del área de nuevas tecnologías de Aralegis. Roberto, hola. Muy buenos días.
Muy buenas tardes a ti, Cristóbal, y a todos los oyentes.
Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, como bien dices, porque desde luego estamos ya en unas horas, 1:15, que ya es tardes más que días.
Sí, siempre.
Bueno, seguimos con comentaristas aquí en COPE y con Roberto vamos a hablar, hablamos siempre de nuevas tecnologías y de, en este caso, la feria de tiendas virtuales que dentro de muy poquito se va a celebrar su octava edición en el Parque Tecnológico Hualca, más o menos para abril, ¿no, Roberto?
Los días 11 y 12 de abril en el Parque Tecnológico Hualca.
Exacto, Feria de Tiendas Virtuales, octava edición, y en esta feria tú vas a ser el presidente del jurado de los premios que se van a otorgar. Tú como experto en aspectos legales, ¿no?
Sí, la verdad es que hay bastantes premios de diferentes categorías y las tiendas que van a participar, que son casi 80, pues optan a diferentes reconocimientos, pues por ejemplo en posicionamiento en buscadores, en diseño, en desarrollos, en el desarrollo informático, incluso la seguridad, y también, que es la parte que un poco a mí me atañe más, la parte legal, ¿no? Pues que las tiendas virtuales pues cumplan con toda la normativa que existe en materia de comercio electrónico y en materia de protección de datos de carácter personal, por supuesto.
Exacto. Estábamos hablando con Sergio ahora mismo del tema de lo importante que es enganchar al cliente y en este caso contigo hablamos de que hay que cumplir la ley, por supuesto tú vigilando los aspectos legales para que no haya ningún problema y sobre todo, Roberto, estando presentes en una feria que es muy importante porque queda clarísimo que la feria de tiendas virtuales es un escaparate único y que los grandes negocios se están haciendo a día de hoy online, ¿no?
Efectivamente, cada vez más las tiendas físicas están buscando y encontrando su sitio en Internet y animándose a desarrollar también su actividad por este canal. Y se está demostrando que es una muy buena forma de encontrar rentabilidad pues en este momento en que las pequeñas empresas y los pequeños comercios la necesitan. Date cuenta que desde aquí compiten, no te diré de igual a igual, con otras tiendas muy grandes, pero una buena página web, una buena tienda virtual puede competir con empresas infinitamente superiores tanto en volumen de facturación como en número de productos o precio de los productos. Ahí prácticamente se igualan mucho unos y otros.
Bueno, tú conoces ejemplos, todos conocemos algún ejemplo, yo también conozco, pero tú conoces de pequeños pueblos de Aragón en donde hay empresas que exportan a medio mundo y eso está pasando hoy, no es una cosa del futuro.
Hoy en Aragón y con lo que aparentemente sería increíble en sitios que tienen incluso problemas para tener escuelas, sin embargo, son capaces de desarrollar actividades más que competitivas y ser referentes en España, a nivel incluso nacional e incluso internacional. Ya cuento una de las empresas que además participa aquí en Hualca todos los años, de hecho fue la ganadora del premio a la mejor tienda virtual hace unos años. Es una empresa que vende katanas en Japón, curiosamente, ¿no?
Katanas, espadas, katanas en Japón.
Sí, sí.
O sea, que, ¿y está aquí en Teruel o en Zaragoza o en Huesca?
Sí, en Teruel. Un pueblecito muy pequeño, se llama Castelserás.
Madre mía.
Y son un ejemplo.
Sí, sí, no, de piedra me dejas.
Sí, sí. Y son un ejemplo y una referencia nacional, ¿eh? Y eso se ha conseguido aquí pues con trabajo y con imaginación. Y por tanto para mí me merecen toda la admiración del mundo.
Bueno, el otro día me contaban a mí una empresa de Huesca que online vende esquís a Finlandia. Y eso que en Finlandia algo saben del mundo del esquí, pues.
Bueno, a ver, perdona, es que tenemos muchos referentes en Aragón. Incluso, bueno, la empresa Barrabés, perdón.
Sí,
si
sí, sí, no, no.
Publicidad.
De Barrabés, sí, sí, sí.
Esta pues tiene una categoría a nivel mundial, o sea, con lo cual pues date cuenta que tenemos motivos para sentirnos en Aragón más que orgullosos de nuestro comercio electrónico.
Por tanto, es en abril esta Feria de Tiendas Virtuales, octava edición, en el Parque Tecnológico Hualca,
sí,
con muchísimas empresas que además van a estar allí exponiendo físicamente lo que hacen online, ¿no?
Sí.
Correcto. Y luego, por supuesto, habrá talleres formativos, exposiciones y todo tipo de actividades, ¿no?
Sí, es muy importante a ambos niveles. Es muy importante para los comerciantes que comercian por Internet por una razón. Porque tanto por asistir a esos cursos y talleres que son gratuitos y a los que pueden participar simplemente inscribiéndose, ni siquiera es necesaria demasiadas formalidades. Hay una página web que se llama feriatiendasvirtuales.es. Repito, feriatiendasvirtuales.es, en el cual pues tienes la posibilidad de inscribirte en estos cursos y talleres. Pero hay otra cosa más importante todavía, en mi opinión, o tan importante al menos, que es la posibilidad de que al reunirse personas que están ejerciendo una actividad similar puedan compartir sus experiencias
y hacer negocio.
Claro, hacer negocio y resolver problemas, recabar ideas que puedan aplicar a su propia tienda.
Sí.
Un escaparate estupendo.
Yo me apunto. Si quieres, Roberto, nos emplazamos a esos días en abril.
Ahí me tendrás, porque además estaremos en la entrega de premios. O sea,
claro, tú como decía yo antes, presidente del jurado de los premios que se van a otorgar en esta octava edición de la Feria de Tiendas Virtuales de Hualca. Roberto, nos emplazamos a próxima cita, lo seguimos contando y, como siempre, muchísimas gracias por traernos cosas interesantes, curiosas y, cuando menos, muy prácticas para los empresarios de nuestra tierra. Roberto, gracias.
Y además una cosa modélica que hemos sabido hacer desde aquí. Desde
Dicho queda. Gracias, Roberto, un placer.
Un placer muy grande y un saludo para ti.
Hasta luego, Roberto Ferrer, director de Aralegis, del área de nuevas tecnologías. 1:21 de la tarde, nos espera ya Paola, va a hablar del Jacetano ya mismo.
La mañana. Cope Jaca, estar informado.
Seguimos en la sintonía de Cope Jaca. Hoy, como todos los viernes, hablamos del Jacetano, de la próxima cita del equipo. Se enfrentará a la Peña Ferranca este domingo en casa. Y hablamos de este partido y también de otros asuntos con uno de los jugadores del equipo, con Santi Hernández. Santi, hola, muy buenos días.
Buenos días, Paola, ¿qué tal?
Santi, ¿no tenéis un rival fácil este domingo con la Peña Ferranca?
Pues no, la verdad es que no. Nos va a causar problemas porque es un equipo que sabe a lo que juega, un equipo que es bastante veterano y que está luchando por lo mismo que nosotros, así que va a ser algo difícil.
Porque en la clasificación vais parecidos, vais prácticamente pegados.
Sí, nosotros tenemos dos partidos menos, pero los tenemos por encima. Y si les ganáramos, pues nos los quitaríamos ya un poco del medio.
¿Crees que su éxito radica en lo que acabas de decir, que es un equipo veterano, que sabe a lo que juega?
Sí, saben a lo que juegan, su campo son muy fuertes, fuera pues les está costando más sacar los partidos, pero en su casa son muy fuertes y lo que aquí van a causarnos problemas seguro. Porque saben a lo que juegan, juegan muy bien al fútbol y lo que digo, son veteranos y saben muy bien de qué va esto.
Y la experiencia que tenéis jugando en su campo no es muy buena.
No es muy buena porque nos empezaron ganando 2-0, que pudieron ser alguno más porque ellos salieron muy encima de nosotros y en la segunda parte pues reaccionamos y sí que fuimos algo mejores que ellos en la segunda parte, pero nos costó y solo pudimos sacar un empate. A última hora, con un penalti que nos pitaron a favor, que era claro, pero bueno, penalti y eso. Pero nos costó bastante y nos va a costar porque a nosotros nos cuestan todos los partidos un mundo y nos va a costar. Este no va a dejar de serlo, así que va a ser duro.
Has dicho que os cuestan todos los partidos un mundo,
sí,
por lo tanto dais siempre el 200% de vuestras posibilidades.
Sí, o tenemos que dar eso, o todos los equipos nos pueden ganar, porque somos un equipo que si bajamos la intensidad y bajamos el nivel al que nosotros estamos acostumbrados a jugar, pues nos crean problemas casi todo el mundo. Y el otro día, por ejemplo, en la Lueza nos pasó, salimos al campo un poco fríos, sin saber muy bien qué estábamos jugando el partido y qué partido estábamos jugando, y a lo que nos quisimos dar cuenta, 2-0 y toca remar. Y todos los días, pues, remar es difícil. Entonces, el domingo esperemos salir bien y conseguir 3 puntos que nos van a dar mucho.
¿Estáis todos para jugar a pleno rendimiento o hay alguna baja?
Tenemos los 2 porteros en principio expulsados porque en la Lueza nos expulsaron a los 2 porteros y David Jiménez, que tiene una contusión muy fuerte en las cervicales y no sabemos si se va a recuperar a tiempo.
Bueno, pero
además de Miguel Fres, que también lo expulsaron en la Lueza. Que todos no, pero... Pero aquí en este equipo nunca estamos todos, porque eso es una plantilla corta y siempre tenemos que estar tirando de juveniles y eso. Pero bueno, es a lo que estamos acostumbrados y lucharemos contra eso y contra el equipo que venga.
Hay que hacer las cosas con lo que hay. Quizás esta temporada se está echando menos mano de los juveniles en comparación que con temporadas anteriores, o igual.
El año pasado formaron parte de la plantilla desde el primer día y eran 3 como este año. Este año están prácticamente con nosotros todos los días Joaco, que es juvenil, Raúl, que es juvenil, y Hasa, que es juvenil, y Raúl es el que más minutos está teniendo, pero Hasa ha tenido continuidad, Joaco la está teniendo porque es uno más, porque ni siquiera juega con los juveniles, está con nosotros directamente la plantilla, entonces sí que se está contando con ellos, quizá no en número, pero están en día a día con nosotros en la plantilla y entrenan con nosotros a diario y juegan con nosotros a diario.
Santi, entonces, esta es la tercera temporada que estás en el Jacetano. Se han hablado muchas cosas en estas últimas temporadas, desde problemas en las instalaciones, problemas con las directivas, hasta problemas por tener demasiados jugadores de Sabiñánigo. ¿Cómo has vivido las dos primeras temporadas? ¿Cómo estás viviendo esta tercera?
La primera temporada, que era un poco novato, pues era un vestuario de gente veterana, un poco difícil, pero la verdad es que yo estuve muy a gusto. En Preferente tuve minutos y en cuanto a compañerismo y relación con la directiva, bastante bien. Las instalaciones, pues el Oroel está como está y los vestuarios están como están y eso no cambia. Y sigue estando fatal. La temporada anterior fue ya con Javi Urrea como entrenador y muy bien, la verdad es que muy bien, porque hicimos un grupo con gente nueva completamente, que gente que había dejado el fútbol, que volvió, gente joven y muy bien. Y futbolísticamente hablando también muy, muy bien. Y esta tercera por los problemas que hemos tenido de agua fría, instalaciones, no tener sitio para entrenar y está siendo un poco difícil. Además, está muy poca gente en la directiva y para manifestar, en años anteriores teníamos una persona que venía directamente a hablar con nosotros al vestuario y le contábamos, que era San Vicente, y le contábamos nuestros problemas, pero San Vicente ahora esta temporada está un poco solo y no tenemos esa comunicación que teníamos antes, pero hacen lo que pueden y se respeta. Pero vamos, con la directiva ningún año hemos tenido ningún problema. Y en cuanto a entrenadores y compañeros, yo tampoco. Entonces, muy bien, muy a gusto. Siempre pueden ir las cosas mejor, pero muy bien, muy a gusto.
Pero sí que se puede decir que el ambiente ha mejorado.
Sí, sí, ha mejorado. Yo en estos tres años, el primer año por la situación futbolística igual fue para mí un poco más difícil porque era joven, venía de otro equipo, te cuesta hacerte un vestuario veterano. Y luego fútbol, lo deportivo no nos iba muy bien porque descendimos de Preferente y los partidos nos costaban y era difícil. Pero el año pasado ya cambió radicalmente, yo creo. Ha habido mucho mejor ambiente, mucha mejor sintonía entre compañeros, porque yo creo que como somos todos muy próximos en edades, es mucho mejor la relación, pero vamos, muy bien, muy bien. Sí que ha mejorado el vestuario 100% en comparación con los otros dos años. Cada año que estoy aquí la cosa va mejor.
Te lo pregunto porque tú sí que has vivido esa transición de hacer un equipo totalmente nuevo, partir de cero de alguna manera. ¿Lo consideras necesario? ¿Crees que se ha hecho lo correcto de decir, bueno, vamos a empezar de cero, vamos a empezar a hacer las cosas bien desde la base para tener resultados en un futuro?
Sí, yo creo que sí, que el cambio fue bueno, que podría haber gente jugando que el primer año estaba jugando conmigo, claro, pero no solo depende del Jaetano, depende de ellos también, y ellos eligieron, pues en algún caso, no seguir porque ya eran mayores o estaban cansados del fútbol o por lo que fuese y decidieron dejarlo, y en otros casos, pues no sé, la directiva o algo, pues nos los llamarían o algo, eso no lo sé, no te puedo contar, pero yo creo que el cambio era necesario y se está viendo, aunque esté costando y estemos en primera regional, pues en el tema grupo y en lo anímico está yendo muy bien, y en lo futbolístico solo nos está faltando tener suerte, porque el año pasado nos quedamos a un partido de ascender, que si hubiéramos ganado hubiéramos sacado un resultado más favorable, pues hubiéramos ascendido, y entonces eso, un pelín más de suerte y que confíen en nosotros y tengan continuidad, que la medida de este equipo es de 20 años, de 21, que hay jugadores que están jugando conmigo que tienen 17 años, que están empezando en esto. Y yo tengo 22 y se puede decir que soy de lo más veterano del equipo. Solo me superan Juancho, Miguel Gallego y poquito más.
En este sentido, ¿crees que se ha dado demasiada importancia a aspectos extradeportivos que no tienen mucho que ver con lo que es el equipo y el vestuario, que eso ha podido perjudicar a hablar demasiado?
Pues seguramente sí. Y encima, como somos gente nueva, yo creo que el año pasado supimos cerrar muy bien de puertas para adentro, pero al principio de temporada nos costó mucho las críticas, el qué dirán y qué estarán pensando y qué opinará la gente, y nos costó muchísimo porque somos gente joven y siempre el qué dirán, tienes ganas de hacerlo bien, pero el qué dirán siempre afecta un poquito. Pero bueno, yo creo que sí. Este año pues vimos que iba a pasar otra vez lo mismo, cerramos de puertas para adentro y nosotros solo hablamos de fútbol y lo que quiera hablar la demás gente pues lo sentimos, pero a nosotros no nos importa.
¿Algo más que quieras añadir, Santi?
No, que esperemos que la gente confíe en nosotros, que baje al Oroel, que se agradece siempre, y que tengan un poquito de paciencia, que somos un grupo nuevo y que yo creo que va a ir a mejor la cosa.
Santi, muchas gracias y suerte para el domingo.
Gracias a ti, Paola.
Dicho queda. Gracias, Santi. Gracias, Paola. 1:30.
Deportes.
COPE JACA. Estar informado. 106.6 FM, COPE JACA.